Ustedes, Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Bienvenidos a otro programa de Educación y Comunidad. Esta tarde, con un recuento, con una recopilación de todas esas lecturas inspiracionales que tantos mensajes derivan cada día y que con gusto recibimos a través de nuestro correo electrónico y a través de las cartas y mensajes de ustedes. Hoy vamos a transmitir para ustedes algunos de esos mensajes. Bienvenidos todos a Educación y Comunidad. Existían millones de estrellas en el cielo, estrellas de todos los colores, blancas, plateadas, verdes, doradas, rojas y azules. Un día inquietas se acercaron a Dios y le dijeron: Señor Dios, nos gustaría vivir en la tierra entre los hombres. Así será hecho, respondió el Señor. Las conservaré a todas ustedes pequeñitas, como son vistas, para que puedan bajar para la tierra. Cuéntase que en aquella noche hubo una linda lluvia de estrellas. Algunas se acurrucaron en las torres de las iglesias. Otras fueron a jugar y anclaron con los juguetes de los niños, y la tierra quedó maravillosamente iluminada. Pero con el pasar del tiempo, las estrellas resolvieron abandonar a los hombres. ¿Por qué volvieron?, preguntó Dios a medida que ellas iban llegando al cielo. Señor, no nos fue posible permanecer en la tierra. Allá existe mucha miseria y violencia, mucha maldad, mucha injusticia. Y el Señor les dijo: claro, el lugar de ustedes es aquí en el cielo. La tierra es el lugar de lo transitorio, de aquello que pasa, de aquel que cae, de aquel que hierra, de aquel que muere. Nada es perfecto. El cielo es el lugar de la perfección, de lo inmutable, de lo eterno, donde nada perece. Después que llegaron todas las estrellas y verificando su número, Dios habló de nuevo: nos está faltando una estrella. ¿Será que se perdió en el camino? Un ángel que estaba cerca replicó: no, Señor. Una estrella resolvió quedarse entre los hombres. Ella descubrió que su lugar es exactamente donde existe la imperfección, donde hay límite, donde las cosas no van bien, donde hay lucha y dolor. ¿Mas qué estrella es esa?, volvió a preguntar Dios. Es la esperanza, Señor. La estrella verde, la única estrella de ese color. Y cuando miraron para la tierra, la estrella no estaba sola. La tierra estaba nuevamente iluminada porque había una estrella verde en el corazón de cada persona. Porque el único sentimiento que el hombre tiene y Dios no necesita tener es la esperanza. Dios ya conoce el futuro y la esperanza es propia de la persona humana, propia de aquel que hierra, de aquel que no es perfecto, de aquel que no sabe cómo será el futuro. Por eso, en este momento, una estrellita perdura en el corazón de todos: la esperanza. Cosas que nos enseña la vida. Una de ellas: todos somos importantes. Una noche, a las 11:30, una mujer de edad avanzada estaba parada en un sitio de la autopista, tratando de soportar una fuerte tormenta. Su coche se había descompuesto y ella necesitaba desesperadamente que la llevaran. Toda mojada, decidió detener el próximo coche. Un joven se detuvo a ayudarla, a pesar de la fuerte lluvia. El joven la llevó a un lugar seguro, la ayudó a obtener asistencia y la colocó en un carro de alquiler. Ella parecía estar bastante apurada. Anotó la dirección del joven, le agradeció y se fue. 7 días pasaron cuando tocaron la puerta de la casa del joven. Para su sorpresa, un televisor, pantalla gigante a color, le fue entregado por correo a su casa. Tenía una nota especial adjunta al paquete. Esta decía: muchísimas gracias por ayudarme en la autopista la otra noche. La lluvia no solo afectó mi ropa, sino mi espíritu. Apareció usted. Gracias a usted pude llegar al lado de la cama de mi marido agonizante, justo antes de que muriera. Dios lo bendiga por ayudarme y por servir a otros desinteresadamente. No esperes nada a cambio y lo recibirás. Siempre recuerda a aquellos a quienes sirves. En los días en que un helado costaba mucho menos, un niño de 10 años entró en un establecimiento y se sentó en una mesa. La mesera puso un vaso de agua frente de él. ¿Cuánto cuesta un helado de chocolates con cacahuates?, preguntó el niño. 50 centavos, respondió la mesera. El niño sacó su mano de su bolsillo y examinó un número de monedas. ¿Cuánto cuesta un helado solo?, volvió a preguntar. Algunas personas estaban esperando por una mesa y la mesera ya estaba un poco impaciente. 35 centavos, dijo ella bruscamente. El niño volvió a contar las monedas. Quiero el helado, solo, dijo el niño. La mesera le trajo el helado y puso la cuenta en la mesa y se fue. El niño terminó el helado, pagó en la caja y se fue. Cuando la mesera volvió, ella empezó a limpiar la mesa y entonces le costó tragar saliva con lo que vio. Allí, puesto ordenadamente, junto al plato vacío, había 25 centavos, su propina. Jamás juzgues a alguien antes de tiempo. Hace mucho tiempo, un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino. Entonces se escondió y miró para ver si alguien quitaba la tremenda roca. Algunos de los comerciantes más adinerados del rey y cortesanos vinieron y simplemente le dieron la vuelta. Muchos culparon al rey ruidosamente de no mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo algo para sacar la piedra grande del camino. Entonces vino un campesino y llevaba una carga de verduras. Al aproximarse a la roca, el campesino puso su carga en el piso y trató de mover la roca a un lado del camino. Después de empujar y fatigarse mucho, lo logró. Mientras recogía su carga de vegetales, él notó una cartera en el piso, justo donde había estado la roca. La cartera contenía muchas monedas de oro y una nota del mismo rey, indicando que el oro era para la persona que removiera la piedra del camino. El campesino aprendió lo que los otros nunca entendieron. Cada obstáculo, queridos oyentes, presenta una oportunidad para mejorar la condición de uno, para superarse, para ser mejor. Un día, un granjero y su hijo estaban intentando meter un becerro al granero. El padre empujaba y el hijo jalaba y el becerro se negaba a entrar. Desesperados, finalmente recurrieron a un vecino. El vecino sabía perfectamente qué era lo que intentaban hacer y también sabía qué era lo que el becerro quería. Metiendo su dedo dentro de una cubeta llena de leche, lo mojó y se lo dio a lamer al becerro. Quitándole el dedo al becerro, lo siguió hasta el granero. Recordemos a Abraham Lincoln cuando decía: con malicia nada se gana, con buena voluntad sí se gana todo. Y eso, queridos radioyentes, es algo que tenemos que poner en práctica y en moda todos los días. Un gobernador atravesaba por serios problemas. Sus subordinados estaban muy descontentos. Él sabía que no estaban satisfechos, pero no entendía el porqué. En las montañas cercanas a su pueblo vivía un gran sabio en una cueva, al que decidió ir a pedirle ayuda. Cuando llegó, le contó sus problemas y el sabio le indicó inmediatamente que lo acompañara. Primero lo llevó a un río y le dijo: ¿ves, hijo mío, cómo debes gobernar? Pero el gobernador le respondió que no entendía a qué se refería. Luego el sabio empezó a juntar troncos para armar un fuego. Prendió un fuego inmenso y se sentó a meditar. Luego de unas horas, cuando ya solo quedaban algunas brasas, le preguntó: ¿ves, hijo mío, cómo no debes gobernar? Perdiendo la paciencia, el gobernador le solicitó que le explicara con palabras qué le quería decir. El sabio habló con mucha dulzura, como si le hablara a un pequeño joven. Hijo mío, ¿tú has visto el fuego? ¿Qué poder tenía? ¿Y el calor tan fuerte que desplegaba? ¿Escuchaste los fuertes ruidos que hacía? Pero en pocas horas consumió todo lo que había a su alrededor, e inclusive se consumió a sí mismo. ¿Te diste cuenta de que el fuego nos amenazaba con sus llamas y quería que lo miráramos con adulación? No debes gobernar como el fuego. En cambio, también observaste al río, cómo caminaba silencioso por un largo recorrido, cómo era humilde, cómo surcaba todos los obstáculos que tenía al frente y avanzaba firme hacia su visión de fundirse con el mar. Pero lo más importante, cómo daba vida y bienestar a miles de personas que tocaba con su bendición en su camino. Hijo mío, debes dejar de gobernar como el fuego y pasar a gobernar como el río, sirviendo y entregando con mucha humildad. Un emperador que estaba conquistando distintos territorios se encontró con un maestro meditando totalmente desnudo. Al verlo así, a temperaturas muy bajas, el emperador se apiadó de él y, en un acto de bondad ajeno a sus costumbres, se bajó de su caballo y lo cubrió con una manta. El maestro abrió los ojos y le dijo: gracias, buen hombre, pero no necesito la manta. Dios me ha dado todo lo que requiero en este mundo. Mi propio calor calienta mi cuerpo. Dásela a un hombre pobre. El emperador, intrigado, agregó: pero ¿quién puede ser más pobre que tú? ¿Una persona que ni siquiera tiene algo con qué cubrirse? El maestro respondió con una pregunta: ¿a dónde va? ¿A dónde se dirige? El emperador contestó con soberbia, en un tono enérgico: voy a someter con la fuerza de mi ejército a miles de personas. Seré el emperador más poderoso del mundo. El maestro lo observó con tristeza y le dijo: entonces, la manta es para ti. Pero, ¿de qué estás hablando? Yo ya soy el más rico de todo el territorio. El maestro nuevamente con una voz dulce agregó: si tienes que someter con castigo y matar a miles de personas solo para sentirse más poderoso y valioso, dime, ¿quién es más pobre, tú o yo? El verdadero líder, queridos radioyentes, no somete ni arrastra a su gente con el castigo. Al verdadero líder lo siguen porque lo quieren y lo admiran. ¿Qué líder quieres ser tú? Cuentan que el emperador regresó a su tierra y gobernó sabiamente hasta el resto de sus días. Hace unos días leí una pequeña historia de la que hablaba de la importancia, a veces, de estar junto a una persona que sufre algún dolor, solo con el corazón. Un médico psicólogo atendía una consulta en un hospital. Sus pacientes eran adolescentes. Cierto día le derivaron un joven de 14 años, que desde hacía un año no pronunciaba palabra y estaba internado en un orfanato. Cuando era muy pequeño, su padre murió. Vivió con su madre y abuelo hasta hacía un año. A los 13, muere su abuelo. Y 3 meses después, su madre en un accidente. Solo llegaba al consultorio y se sentaba mirando las paredes sin hablar. Estaba pálido y nervioso. Este médico no podía hacerlo hablar. Comprendió que el dolor del muchacho era tan grande que le impedía expresarse, y él, por más que le dijera algo, tampoco serviría de mucho. Optó por sentarse y observarlo en silencio, acompañando su dolor. Después de la segunda consulta, cuando el muchacho se retiraba, el doctor le puso una mano en el hombro y le dijo: ven la semana próxima si gustas. Duele, ¿verdad? El muchacho lo miró. No se había sobresaltado ni nada. Solo lo miró y se fue. Cuando volvió a la semana siguiente, el doctor lo esperaba con un juego de ajedrez. Así pasaron varios meses, sin hablar. Pero él notaba que David ya no parecía nervioso y su palidez había desaparecido. Un día, mientras el doctor miraba la cabeza del muchacho, mientras él estudiaba agachado en el tablero, pensaba en lo poco que sabemos del misterio del proceso de curación. De pronto, David alzó la vista y lo miró. Le toca, le dijo. Ese día empezó a hablar. Hizo de amigos en la escuela. Ingresó a un equipo de ciclismo y comenzó una nueva vida, esta vez su vida. Posiblemente el médico le dio algo, pero también aprendió mucho de él. Aprendió que el tiempo hace posible lo que parece dolorosamente insuperable, a estar presente cuando alguien lo necesita, a comunicarnos sin palabras. Hay lenguajes que superan todas esas barreras. Basta un abrazo, un hombro para llorar, una caricia, un corazón que escuche. Hay una respuesta. Cada día que vives es una ocasión especial. Por eso, siéntate en la terraza y admira la vista sin fijarte únicamente en las malas hierbas. Pasa más tiempo con tu familia y amigos y menos tiempo trabajando. La vida es una sucesión de experiencias para disfrutar, no para sobrevivir. Usa tus copas de cristal, ponte tu nueva ropa para ir al supermercado. No guardes tu mejor perfume para esa fiesta especial. Úsalo cada vez que te den ganas de hacerlo. Las frases algún día, uno de estos días, quítalas de tu vocabulario. Sí vale la pena hacerlo, oírlo, verlo. Quiero poder disfrutarlo ahora, no mañana. Si supiéramos el tiempo de vida que nos queda, seguramente desearíamos estar con nuestros seres queridos. Iríamos a comer nuestra comida preferida. Visitaríamos los sitios que más amamos. Son pequeñas cosas las que nos harían enojar si supiéramos que nuestras horas están limitadas. Todas las cosas suceden por algo. Cada cosa que se da es por alguna razón. Nada es casualidad. Es por eso que debemos aprender a sobrellevar los problemas que tenemos a diario, porque debemos darnos cuenta que la vida sin complicaciones es mejor, y si nos quejamos, más nos amargamos. Debemos pensar en que cada cosa que nos sucede es porque la marcamos así. Por tanto, lo que nos pasa en la vida es la recompensa de nuestras acciones. La vida es como un cristal. Refleja tu vida en un espejo. Píntalo de la mejor manera posible, pensando en lo que has hecho en tu vida hasta el día de hoy, y al terminarlo, piensa si verdaderamente te gusta. Puede que tu respuesta sea "está muy bonito" o "no me gusta como quedó". Pero te decimos que eso es lo que uno hace con la vida, que para algunos puede ser bonitas y para otros feas. Al igual que si se rompe el cristal porque no te gustó, dime si recoges los mismos pedazos de lo que arrojaste. Sucede lo mismo con tu vida. Ahora que ya ha pasado muchos años, dime si puedes regresar al pasado y arreglarla. Por eso, pensemos y reflexionemos. Preguntemos qué es lo que estoy haciendo con mi vida, porque después puede ser muy tarde y ya es tarde para rectificar. Hagámoslo, estamos a tiempo. Maestro, ¿qué debo hacer para no enfadarme tanto? Pon atención a estas flores, continuó el maestro, señalando unos lirios que crecían en el jardín. Ellas nacen en el estiércol, sin embargo, son puras y perfumadas. Extraen del abono maloliente todo aquello que les es útil y saludable, pero no permiten que lo agrio de la tierra manche la frescura de sus pétalos. Es justo angustiarse con las propias culpas, pero no es sabio permitir que los vicios de los demás te incomoden. Los defectos de ellos son de ellos y no tuyos. Y si no son tuyos, no hay motivo para molestarte. Ejercita entonces la virtud de rechazar todo el mal que viene desde afuera y perfuma la vida de los demás haciendo el bien. Esto es vivir como las flores. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de esta primera parte de Educación y Comunidad. En unos instantes continuamos con ustedes.